Sebastián, hemos charlado en este espacio lo que fue el travesticidio de Melody Barrera, la chica travesti acribillada de 6 disparos el 29 de agosto en Guaymallén. Por este caso se detuvo a un oficial de la comisaría 34 de Godoy Cruz, Darío Jesús Chávez Rubio, de 31 años, que se desempeña como oficial justamente en esa comisaría. Y el caso de Melody sirve para abrir y visibilizar las situaciones de violencia institucional y particularmente policial que padecen las chicas travesti trans. Al margen de que haya legislación como la Ley de Identidad de Género, que contempló muchísimos derechos para el colectivo travesti trans, al margen de una conciencia social, si se quiere, que va justamente en deconstrucción al respecto, continúan padeciendo las chicas travesti trans, muchas veces empujadas y obligadas para sobrevivir al trabajo sexual, justamente estas situaciones de violencia en las que la policía toma un rol importante y preponderante. Estamos en contacto con Sandra Pasarela, ella es abogada en lucha por los derechos LGBTIQ+. Queremos conversar con ella para justamente desandar y conocer estas violencias que se padecen. Sandra, ¿cómo estás? Laura Lescano y Sebastián Abela, te saludamos.
Hola Laura, Sebastián, ¿cómo están? Buenas tardes, un saludo a ustedes y a la audiencia.
Muy bien, bienvenida. Y el caso de Melody nos propone justamente conocer, ahondar estas realidades que muchas veces no son ajenas, ¿no? Que a veces se titulan cruelmente y livianamente como ajustes de cuentas o cosas por el estilo, ¿no? Quitando del medio la figura de persona y el bagaje de derechos que eso implica. Por eso queremos conversar con vos para ahondar un poco en estas violencias cotidianas, institucionales y policiales para con las chicas travesti trans.
Claro, sí, vos hablabas de violencia institucional y en realidad el no reconocimiento de los derechos humanos fundamentales es violencia institucional. Es violencia institucional que vayan a un centro de salud y o no las atiendan, o he tenido conocimiento de casos que las revisan tocándolas con un lápiz para no tocarles el cuerpo. Es violencia institucional la prostitución entendida, digamos, no como un trabajo, sino como una respuesta a la falta de trabajo. Pero en general, cuando pensamos en violencia institucional, automáticamente pensamos en la policía, y no solamente la policía, sino también los preventores, porque la mayoría de las situaciones de violencia institucional se producen en la calle, a la noche, cuando generalmente están solas en alguna esquina ejerciendo prostitución, y reciben por parte tanto de preventores como de la policía, bueno, un sinnúmero de maltratos que van desde coimas para seguir estando en la esquina donde están, forzarlas a tener relaciones sexuales. Eso, digamos, sería lo no legal, porque si entramos a lo legal y ya entra a jugar la legislación, teníamos hasta el año 2018, hace muy poquitito, un código de faltas en la provincia que hablaba de homosexualidad escandalosa y prostitución escandalosa. Las detenían por prostitución, las llevaban a un calabozo, les hacían hisopado anal compulsivo, y en el caso de que para determinar si tenían alguna veneria o alguna, digamos, infección de esa naturaleza, les aplicaban una vieja ley, que es la ley de profilaxis de los años 70, y quedaban durante el tratamiento que debían realizarse por la sífilis 30 días detenidas, o sea, arrestadas. Eso pasaba hasta ahora, hasta el año 2018. Ahora el Código de Faltas cambió, ya no habla de prostitución escandalosa ni de homosexualidad escandalosa, pero habla de incitación pública o privada, dice de forma manifiesta y agresiva. Y bueno, y es muy subjetivo esto, digo, cómo se determina esta cuestión de incitación pública o privada de forma manifiesta y agresiva. La verdad que el colectivo trans es uno de los más castigados en cuanto a violencia y a falta de digamos de atender sus derechos humanos fundamentales.
Sandra, y con las legislaciones como la Ley de Identidad de Género, ¿en qué se avanzó o quedó en letra muerta o ciertamente eso ha dado una amplitud de derecho para el colectivo? En materia, digamos, de su aplicación en el día a día, a nivel social y también a nivel de las instituciones.
Claro. No, indudablemente la Ley de Identidad de Género fue un avance importantísimo. La Ley de Identidad de Género es una ley modelo en nuestro país, en el mundo, y significó salirse de la patologización, digamos, de tomar la transexualidad como una enfermedad psiquiátrica, como una cuestión de disforia de género, como se hablaba de antes, a entenderla como una cuestión de respeto de los derechos humanos fundamentales. El derecho a la identidad, es decir, a ser quien soy y no otra cosa, el derecho a la autonomía, a decidir sobre mi propia vida, y el derecho a la no discriminación. Ahora, las leyes, no es lo mismo tener una ley que no tenerla, porque si vos tenés una ley, podés ir a hacer una denuncia basándote en esa ley. Podés reclamar el cumplimiento de la ley. Entonces, no es lo mismo tenerla que no tenerla. Pero lamentablemente siguen existiendo y persistiendo en nuestra sociedad altísimos niveles de discriminación. Y sobre todo con personas que tienen absolutamente vulnerados todos sus derechos. La ley fue importante porque permitió que muchas personas trans accedieran al reconocimiento de su identidad. Pero el reconocimiento de la identidad, digamos, no necesariamente ha significado el acceso a otros derechos. Porque si vos andás por la calle y entrás, qué sé yo, no sé, al supermercado, a la farmacia, cualquiera, no vas a ver personas trans trabajando, porque no las contratan. Aún que hay una ley que obliga a respetar la identidad. Lo mismo pasa con la educación. Pues nada impide que una persona trans vaya y se inscriba a cursar en cualquier establecimiento educativo. Ahora, siguen existiendo altísimos niveles de discriminación. A lo mejor no tanto como había antes de que se sancionara la ley, porque bueno, hay que reconocer que algunos avances han habido. Pero el tema es cultural. Digamos, las leyes son muy importantes porque son una herramienta para que vos defiendas tus derechos, vos tenés de qué sostenerte. Y el tema del acceso a la justicia también es un tema. Porque yo puedo tener una ley hermosa, pero si no tengo acceso a un abogado o una abogada que defienda mis derechos, la ley queda...
Queda ahí.
Con violencia institucional, lo que tiene que ver con violencia institucional, hay una figura que no tiene que ver con la cuestión del código de faltas, que es la averiguación de antecedentes, que es una herramienta que permite a cualquier policía tener una persona por 24 horas para averiguación de antecedentes, y que en la mayoría de los casos es utilizado, en el caso de las personas trans, para obtener o favores sexuales o coimas o, bueno, en fin, una serie de cuestiones que son las que padece cualquier persona que está, digamos, sola en la calle a la madrugada frente a un policía o a un preventor que se supone que es la autoridad.
Claro, claro. Y ese punto que destacabas recién, porque teniendo esta herramienta que es la legislación, una creería que el acceso a la justicia, la posibilidad de hacer las denuncias correspondientes a estos miembros de las fuerzas de seguridad que muchas veces, o la mayoría de las veces abusan de los cargos que ostentan, podría justamente servir para avanzar en acabar con estas prácticas y estos métodos violentos. Sin embargo, ¿qué sucede cuando se recurre a la justicia? Cuando una chica travesti trans, violentada, abusada, en una situación de exposición y de vulnerabilidad ante un miembro de una fuerza de seguridad, recurre a la justicia.
Primero, digamos, recurrir solamente a la justicia, vamos a poner que, suponemos, no tiene acceso un abogado o una abogada, poner lo mismo y sola que ir acompañada con un asesoramiento letrado. Supongamos que va sola a una comisaría o a una fiscalía a denunciar a un policía. No hace falta, ¿no? Nos imaginamos esa situación, la palabra de una persona trans ejerciendo la prostitución contra la palabra de un funcionario policial. Es muy complicado. El nuevo código de faltas agrega una parte que, bueno, en estos casos las medidas sugieren en lo posible medidas tecnológicas probatorias. Bueno, es muy difícil. Digamos, ¿cómo se prueba con una medida privativa tecnológica que hay una actitud manifiesta y agresiva de incitación a la sexualidad? Digamos, es bastante complicado. En realidad la cuestión, digamos, de fondo es un tema cultural. El tema de la discriminación, y sobre todo las personas trans, porque ellas no tienen closet, digamos. A lo mejor una persona lesbiana, una persona gay, a lo mejor, en su, digamos, primero porque consigue trabajo, porque su orientación sexual, su identidad no es algo, digamos, que sea visible. En el caso de las personas trans lo es, y eso ya les marca desde muy pequeñas. En general las personas trans manifiestan su identidad de entre los 13 y los 17 años, su expectativa de vida es de 33 a 35 años. Esto surgió de una encuesta, que es el único relevamiento que se hizo por el año 2012 entre el INADI y el INDEC. Se hizo una muestra en La Matanza, y en realidad la cuestión es que no hay datos oficiales sobre la situación de la población trans. Uh-huh. O sea, ni en los censos, ni en las encuestas que solemos tratar, en ningún lado se pregunta. Digamos, es un tema que al Estado le ha interesado indagar de cuántas personas trans existen.
Claro, claro.
Entonces, en definitiva, digo, las leyes obviamente que han sido un importantísimo avance, pero el problema fundamental son los altos niveles de discriminación que todavía persisten, y por eso es, digamos, muy importante que haya un gobierno que tenga políticas claras respecto a la comunidad, digamos, a la comunidad trans. Hoy, por ejemplo, en este momento hay una fuerte apuesta del gobierno nacional respecto de la ley Micaela. La ley Micaela es muy importante porque obliga a formación en género y diversidad a todos los poderes del Estado. Y a su vez hay algunas políticas que, digamos, atienden específicamente a la comunidad, como es el, qué sé yo, los planes Potenciar Trabajo, la beca Progresar, el tema del cupo laboral trans que se está discutiendo ahora. Uh-huh. Ahora, tenemos un cupo, ¿hace cuánto tiempo de cupo laboral para personas con discapacidad?
Y no se cumple, claro.
Prácticamente no se cumple.
Claro.
Por eso digo que, en definitiva, es una cuestión cultural y que hay que trabajar mucho, digamos, para sacar ese sedimento discriminatorio que persiste en gran parte de la sociedad y que tiene que ver con que se ve de manera diferente, se discrimina, discriminación en última instancia en el trato de inferioridad, a las personas que no tienen algún privilegio de clase, de etnia o de género sexo, ¿no? Que estamos hablando, bueno, de las personas pobres, de la comunidad LGTB, de los migrantes, los cabecitas negras.
Claro. Sandra, ha sido un gusto para nosotras charlar con vos, al margen de lo difícil del tema, pero me parece importante que se visibilice, que se conozca a fondo, para que se tome una conciencia y también un acercamiento, una empatía para con las dificultades en el día a día y sobre todo las violencias que padecen desde el colectivo travesti trans, uno de los más golpeados. Te agradecemos muchísimo esta charla.
Bueno, gracias a ustedes por interesarse en el tema.
Que tengas muy
buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Hasta luego.
Que tengas muy buenas tardes, Sandra. Hasta luego. Bien. Sandra Pasarella conversaba con nosotras. Ella es abogada, militante por los derechos LGBTIQ+, integrante de la organización La Corriente Alterna, que justamente también apunta a esto, y daba cuenta de estas situaciones cotidianas, porque el asesinato de Melody, el travesticidio de Melody Barrera, es la manifestación extrema de una serie de violencias que son en el día a día, permanentes, habituales, y al margen de la legislación que por una cuestión cultural, social, mantienen exposición y vulnerabilidad a las chicas travesti trans en este devenir tan difícil que tienen y que se exacerba también de manera permanente.